Radio Popular, R. Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y como hemos anunciado, Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Burubatzar, del Partido Nacionalista Vasco, está con nosotros. Itxaso Atutxa, ¿qué tal?
Egunon, bien.
No sé si se ha podido moverse bien hoy, porque hoy tenemos un lío,
bueno,
de cuidado, ¿eh?
Pues como ya preveía que esto de poder hacer huelga, que es un derecho que desde luego hay que reivindicar y mantener y garantizar, suele terminar también impidiendo que quienes hemos decidido hoy no hacer huelga, pues tuviéramos problemas. He decidido venir una hora antes a Bilbao y he desayunado tranquilamente.
¿Qué le parece la huelga convocada?
Primero, nosotros no la secundamos como Partido Nacionalista Vasco, es público. Creo que lo están llamando huelga feminista, y yo creo que más que una huelga feminista, que no digo que quienes la estén haciendo no lo sean, pero también lo soy yo. O sea que, pero yo creo que más que una huelga feminista es una huelga enmarcada, o deberían haberla enmarcado más y ser más claros con el concepto de convocatoria, en el entorno de la problemática que puede existir, que evidentemente no obvio, sobre las retribuciones de las personas, que mayoritariamente son mujeres, que se dedican a los cuidados, tanto remunerados como no, porque sabemos que en las familias, en los domicilios también hay una gran parte de esos cuidados que se dan, y que además tenemos que seguir impulsando. Nosotros lo hacemos desde las instituciones, llevamos 40 y pico años haciéndolo, lo hacemos en nuestras políticas públicas, pero también como partido reivindicándolo, el que además tenemos que llegar también a una coparticipación más paritaria también en los cuidados, incluso que no son los remunerados, sino en los que hacemos en nuestros domicilios o en nuestras propias familias. Por lo tanto, no nos podrán achacar al Partido Nacionalista Vasco que los cuidados, que esa zaintza, no esté en el centro de nuestras políticas. Se puede leer, pero además se puede ver en nuestros presupuestos y se puede ver en todas aquellas medidas que en tantos años hemos ido tomando y que desde luego seguiremos priorizando, pero no a través de una huelga.
Bueno, vamos a entrar en otros asuntos. ¿Hubo precipitación en el Partido Nacionalista Vasco el otro día al designar al candidato, al nombrarlo, al hacerlo público?
Ni en la designación ni al nombrarlo. Es verdad que adelantamos al sábado a hacer público el nombre del candidato y el comienzo del proceso. El Euskadi Burubatzar se reúne todos los lunes, lo hicimos el lunes anterior y lo íbamos a hacer también ese lunes, y es verdad que una filtración que yo creo muy intencionada posiblemente, no sé de quién, desde luego no nuestra, evidentemente, porque no nos hace ningún favor, hizo que el EBB, en vez de celebrarse el lunes, se celebrara el sábado. Y ahí se acaba todo. Yo comprendo que haya ruido, expectación. Bueno, la noticia es importante también porque hay un cambio, hay un relevo, pero ha habido relevo siempre que también otros lendakaris, diputados generales o alcaldes, por una u otra razón, en muchas ocasiones como esta también, tres legislaturas, un ciclo, la necesidad, porque los cambios que hay que ir haciendo, no solo de personas, sino los propios que la sociedad pide, porque los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años requiere posiblemente a alguien que pueda afrontarlos con un equipo, evidentemente, esto casi nadie lo puede hacer, nadie lo puede hacer en solitario, pues tengan que ser para 8 o 12 años, y así lo hemos hecho otras veces, lo hemos hecho en las diputaciones, lo hemos hecho en alcaldías, y históricamente lo hemos hecho también en la Lehendakaritza. Creo que cualquiera que conozca cuál es la situación actual incluso del Partido Nacionalista Vasco en lo interno y conoce nuestra historia anterior puede darse cuenta también que hemos tenido la suerte de poder hacer todo esto con tranquilidad y sin ningún nerviosismo, adelantando el EBB, pues del lunes al sábado, evidentemente,
bueno,
pero nada más.
De todas formas, ya sabe que luego las lecturas políticas que se hacen, lógicamente, desde otros puntos de vista, de otros partidos políticos, dicen que es que le han hecho un feo al Lehendakari Urkullu, como que le han dejado en evidencia.
Bueno, pues pueden leer lo que quieran. Si llegamos a decir que el Lehendakari Urkullu vuelve a ser candidato del Partido Nacionalista Vasco, estoy segura de que soy capaz de hacer la escaleta de cuál sería incluso los titulares de muchos de los medios de comunicación, incluso también las respuestas de algunos partidos. Por lo tanto, bueno, yo creo que eso está dentro del juego político y mediático, sin más. No solo no le hemos hecho un feo al Lehendakari Urkullu, sino que creo que el Lehendakari Urkullu sigue siendo un activo político, no solo para el Partido Nacionalista Vasco, sino también para el país, como no puede ser de otra manera. Lo ha sido prácticamente desde su más tierna juventud. A mí además me ha tocado conocerle desde muy joven, afortunadamente, y lo va a seguir siendo. Pero las personas tenemos un tiempo determinado en ámbitos determinados, y yo creo que eso se toma con normalidad. Pero en nuestro partido eso suele ser habitual también. No sé, en Vizcaya acabamos de hacer un relevo en la Diputación Foral de Vizcaya. Yo llevo 10 años en el Vizcaya y me han tocado dos. La de José Luis Bilbao a Unai Rementería y la de Unai Rementería. Sé que ni tiene posiblemente el mismo morbo, ni la expectación es la misma, pero bueno, se hacen los relevos y en política se hacen. Y son relevos, no quitamos a nadie para poner a alguien, se hacen relevos. Y después de tres legislaturas, que afortunadamente, primero, han sido terriblemente duras, porque todo el mundo se está acordando solo de esta última por la COVID. A mí me gustaría recordar cómo llegó el Lehendakari, un Lehendakari que tuvo que hacer frente en minoría a una legislatura muy dura, tuvo que retirar sus primeros presupuestos, que es algo muy duro cuando en cualquier legislatura, pero era su primera. ¿Cómo lo afrontó? ¿Cómo afrontó con diálogo y con acuerdo, incluso en un momento que yo creo que tampoco nadie esperaba, ¿no? Llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, que acababa de estar también en la Lehendakaritza. Bueno, aquel no era un momento sencillo ni en lo político, pero desde luego no lo era en lo económico. Y también lo afrontó. Quiero decir, bueno, son tres legislaturas llenas de un montón de leyes muy importantes para este país, que también nos ayudan a ir teniendo ese nuevo ciclo, bueno, con buenas bases. Y después yo creo que en el mundo económico es muy reconocida la labor que ha hecho, por lo tanto, bueno y que seguirá en activo. Primero sigue siendo el Lehendakari, afortunadamente nos quedan todavía unos meses en los que espero que tenga tiempo también para que, sobre todo algunas leyes que se han trabajado mucho, o tengan tiempo para poder ser aprobadas, porque otro de los problemas también suele ser que después esas leyes decaen cuando acaba la legislatura, ¿no? Y eso sí que da pena, parece paternalista o maternalista por mi parte, pero hombre, da un poco de cosa que después de tanto trabajo no haya tiempo ahora para sacarlas. Espero que tengan tiempo y que todavía nos quedan meses de legislatura.
Bueno, de todas formas, si miramos el contexto de la política vasca para las próximas elecciones, hombre, todas las formaciones políticas, todas, están cambiando los candidatos o candidatas.
Sí, sí. Sí, nos falta
saber alguna incógnita, a ver qué pasa con Sumar, Podemos, etcétera.
Bueno, que esos tienen otra historia, ¿no? Particular, y además va más en el ámbito interno. Andueza cambia, Javier de Andrés también es nuevo.
Y Euskal Herria Bildu, quien surja.
Sí, pero que también ha tomado, yo creo, una decisión a partir de que Iñigo Urkullu no es el candidato del Partido Nacionalista Vasco.
Eso. Así, está convencida que ha sido por eso.
Bueno,
ayer insistía Arnaldo Tegui que no era por eso, que no tenía nada que ver.
Sí, le oí.
Aquí el otro día también,
y además,
ayer.
Sí, exacto, le oí. Y decía que tenía la decisión tomada hace tiempo. Bueno, no lo sé, no, ni me lo ha contado ni me lo hubiera contado seguramente. O sea, que no voy a entrar en esas. Pero yo sí creo que para Bildu era determinante el que el Lehendakari Urkullu fuera o no el candidato del PNV. En cualquier caso, bueno, ellos tienen su proceso interno. Nosotros somos un partido de 128 años de historia, que sigue ofreciendo lo mejor que tiene en casa a la población en el servicio público, e intentaremos que el Lehendakari Urkullu siga siendo ese activo político que bueno, tenemos la suerte de tener en el PNV, ya les hubiera gustado a otros.
Bueno, y luego Imanol Pradales, que es el candidato que tiene que ratificar las bases.
Sí, bueno, pero esto es el proceso habitual también. Es que ni siquiera ha habido nada extraño en eso. Por nuestros estatutos y reglamentos, cuando los cargos son institucionales, somos las ejecutivas quienes tenemos que hacer la propuesta a las bases. Lo hicimos en Vizcaya, por ejemplo, pues para la Diputación. Y ahora toca a Euskadi Buru Batzar hacer una propuesta a las bases sobre candidato o candidata para el Lehendakari, para presidente o presidenta del Parlamento Vasco, y bueno, meteremos también en todo este proceso interno las elecciones europeas, que esas sabemos que van a llegar el 9 de junio y aprovechamos el proceso para hacerlo todo. Y es competencia, es potestad, pero es que además es responsabilidad y obligación de Euskadi Buru Batzar hacerlo. Y luego las bases pueden, con solo tres apoyos, Vizcaya tiene más de 100 organizaciones municipales, pero en cualquier organización municipal de toda Euskadi, solo tres apoyos a una persona ya pasaría a la siguiente fase. En las elecciones al Lehendakari internas no recuerdo que hayamos tenido más de un candidato después, pero podría ser, pero las hemos tenido otras veces, pero se nos va olvidando también porque parece que han pasado siglos, ¿no? Pero las hemos tenido con diputados generales, tal, o sea, con muchísima normalidad.
Bueno, supongo que las bases sí que tendrán más conocimiento, evidentemente, ¿no? Pero en el plano político, ¿puede tener algún problema Imanol Pradales, por ejemplo, al ser más desconocido en otros territorios?
Sí.
Guipúzcoa, Álava.
Bueno, el desconocimiento de los candidatos, que es algo que siempre solemos valorar, ¿eh?, en los partidos, pero a veces sería curioso, tendríamos que hacerlo más veces, comentar incluso en público el nivel de conocimiento con el que empieza casi todo el mundo, bajísimo, y nadie nos creería ahora, pero recordar los niveles de conocimiento de un Iñaki Azcuna, por ejemplo, cuando llegó a la alcaldía de Bilbao, pese a que había sido un consejero, además un consejero con muchas intervenciones públicas, en fin, con un papel público importante, cuando él fue consejero de, entonces se llamaba Sanidad, me parece, no sí. Era consejero de Salud, pero pese a todo tenía un índice de conocimiento muy bajo. José Luis Bilbao ha sido un diputado general brillante durante 3 legislaturas también en Vizcaya y se hizo famoso en un momento determinado ya en el final de su 2ª legislatura con el Lehendakari Patxi López en el gobierno y con una situación política más de confrontación en Vizcaya. Y cuando se marchó en su 3ª legislatura fue cuando consiguió los más altos niveles de conocimiento, por cierto, también quiero reconocer en público, con los mejores niveles y puntuación de todos los departamentos de la Diputación que hasta aquel momento se habían tenido. Pero las personas se van haciendo conocidas, incluso populares, cuando están en el cargo, y uno de los determinantes también suele ser incluso la propia campaña electoral, ¿no? En campaña el conocimiento de la gente se dispara y posiblemente el conocimiento de Imanol este fin de semana ha crecido muchísimo también. Pero bueno, el suyo o el del que vayan a elegir las bases, que posiblemente si tampoco es conocido o conocida, pues bueno, tiraremos para adelante para que lo sea. Y seguro que en muchos años de Lehendakaritza por delante se va a hacer conocido quien sea.
Sí, decía su presidente Antonio Ortúzar que están pensando en 2 legislaturas, por lo menos, ¿no?
Bueno, cuando
haciendo la visión de futuro, quiero decir.
Sí, cuando hacemos cambios o relevos también en las instituciones, nunca piensa solo en una legislatura. Pero nos pasa incluso en el ayuntamiento más pequeño, del municipio más pequeño, en cualquier territorio, porque al final una legislatura a todo el mundo se le queda corta y en 2 legislaturas tú puedes ir haciendo más, porque incluso tus propios equipos en cada departamento seguramente van a necesitar más de una legislatura. Yo como confío además que el gobierno va a estar en manos del PNV y no sé si del Partido Socialista, o porque seguramente vamos a necesitar evidentemente una coalición con alguien, nadie va a tener mayorías suficientes. Imagino que ese programa de gobierno necesitará más de una legislatura para ir haciéndose. Y además, como no tengo ninguna duda de que recogerá también lo que nos vaya a ir quedando ahora, pero lo hemos dicho también en la campaña de Forales, por ejemplo, había gente que nos llamaba continuistas o que llamaba continuista a la diputada general. Claro, hay un montón de proyectos que no se acaban ni en 1 ni en 2 legislaturas. Los empezó en su momento José Luis Bilbao. Unai Rementeria ha empezado algunas cosas nuevas que irá desarrollando Elisabet Echanove y así irá pasando sucesivamente. Y quien llegue ahora a la Lehendakaritza, a partir de leyes que se habrán aprobado durante los periodos en los que el Lehendakari Urkullu es el Lehendakari o acciones concretas que han puesto en marcha desde diferentes departamentos, tendrán también su continuidad. Yo creo que la garantía es que el PNV estará, ¿no?
Bueno, eso lo veremos en las elecciones.
Desde luego. Pero yo soy optimista y además, bueno, yo sé que no van a ser unas elecciones fáciles, no lo van a ser para el Partido Nacionalista Vasco, y sí, eso lo asumimos porque hemos hecho un análisis muy, muy exhaustivo de nuestros resultados,
sí,
de las últimas.
Hombre,
por lo tanto,
no era por volver un poquito la conversación atrás, ¿no? Porque cuando toman la decisión de hacer un cambio, en este caso, en el candidato, ¿no? Que no repitiera el Lehendakari Urkullu, teniendo en cuenta que ya lleva 3 legislaturas, sí, ¿no? Evidentemente. Igual tenía que ver también con los resultados electorales, por ejemplo, en los últimos.
Bueno.
Resultados, o sea, apreciaron que había cierto desgaste y que tenían que.
Pero no es un desgaste del Lehendakari Urkullu. Quiero decir, es
no, pero
muy
bueno,
sencillo.
Pero el Lehendakari es un proyecto. O sea,
sí,
no es
sí,
un,
sí, pero es demasiado sencillo. Casi todo suele ser multi. Proposal, ¿verdad? Pues suele tener
multicausal.
Multicausal. El Lehendakari Urkullu, es verdad que en el Parlamento lo hemos visto, además, simboliza evidentemente la acción de todo el Gobierno, y hay cuestiones del Gobierno que están en este momento con situaciones, bueno, difíciles de gestionar, por decirlo de alguna manera. Pero en la reflexión interna que hemos hecho en el partido, que por cierto lo hemos hecho después de un Entzun Ezereik, un proceso de escucha activa durante más de un año muy, muy concreto, no solo dentro del partido, sino con gente también que no es afiliada, que no es ni siquiera votante, pero hemos hecho más. Después de las elecciones incluso hemos hablado con aquella gente que se abstuvo y que había sido votante del PNV para saber también qué es lo que les había hecho, bueno, desprenderse de esa querencia, ¿no? Y por qué nos veían de repente lejanos. Y hemos reflexionado sobre eso. Nos piden cambios, nos piden relevos, por cierto, pero no solo en lo institucional, también dentro del partido. En la bicefalia y el tener un partido que sustenta después a nuestras personas en las instituciones nos hace también reflexionar sobre que tan fuerte o más tiene que estar el propio partido como aquella gente que está en las instituciones, porque necesitan todo nuestro apoyo y nuestra ayuda. Y esto lo hemos llevado, nosotros hemos hecho una exposición muy larga en todas las zonas de Vizcaya en las que dividimos el partido, hemos estado con la afiliación, hemos hecho estudios muy procelosos y a todo el mundo le hemos dicho, esto no es solo institucional y por supuesto no es solo del Gobierno Vasco. En los municipios en los que nuestra labor institucional municipal pues ha tenido más o menos contestación, también lo hemos notado después, más en un nivel de abstención elevado que en la transferencia quizás a otros partidos. Entonces tú bajas y otros, con mantenerse o subir un poquito, el gap para ellos es más positivo, ¿no? O sea, que yo creo que esto, primero, no solo porque seamos un partido que comparte todo, sino porque en el análisis real esto y la situación del PNV electoral no es responsabilidad del Lehendakari, es responsabilidad primero del partido y después del partido en todos los niveles, municipal, foral y nacional, pero también en lo orgánico. Y yo creo que eso es algo que tenemos muy interiorizado en el partido.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en las elecciones. Decía antes, estamos ya cerrando la legislatura. Hombre, leyes para sacar adelante, sí es cierto, porque hay mayoría entre PNV y Partido Socialista. Sí. La de educación es una de ellas, que es un desastre que en una ley de educación no podamos sacarla con más consenso.
A mí me llega a doler, porque yo vi con mucha esperanza aquel acuerdo de abril en el que, bueno, prácticamente el 90%...
Arnaldo Tegui dijo que todo se desbarató en un fin de semana.
Bueno, pero Arnaldo Tegui no nos ha explicado por qué, y ahí lo explicó muy bien el sailburu Joaquín Bildarratz, no nos ha explicado todavía nadie, y ayer no lo hizo Ikotxarrese, pese a que incluso utilizó, bueno, en cualquier caso, no lo hizo. No nos ha explicado por qué. Una palabra o un pequeño matiz en el preámbulo de la exposición de motivos de una ley determina después que, estando de acuerdo con los 101 artículos que tiene esa ley, tú votas en contra. 101 artículos que vienen de un acuerdo de bases que tú has trabajado, porque ayer lo decía Andoni Ortúzar, es que esta ley tiene una maternidad-paternidad múltiple, porque es tan del PSOE o del PSE, como de Bildu, como del Partido Nacionalista Vasco. Con más de 70, creo que eran alrededor de 75 enmiendas aceptadas. O sea, ¿están de acuerdo en 101 artículos que tiene la ley y votan en contra por un matiz en el preámbulo de la exposición de motivos de la ley? Esto necesitará alguna otra explicación. Quizás yo necesite siempre más explicaciones que otras personas para entender las cosas, pero esto va muy ligado a que estamos en época electoral, esto va muy ligado a que la pedagogía, como dicen ellos, que han tenido que hacer internamente, no ha sido fácil y posiblemente no han conseguido un acuerdo suficiente interno. Y tendrá que ver también con que llegar a un acuerdo a no sé cuántos meses de unas elecciones con el Partido Nacionalista Vasco es muy duro. Pero tendrán que dar alguna explicación mayor, porque es imposible que esto se lo pueda comprar nadie.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sea. Esperemos que sea al menos una campaña un poco bronca cuando llegue, cuando toque, cuando el Lehendakari Urkullu decida que tienen que ser las elecciones. Espero que sea menos que, por ejemplo, lo de Madrid. Por cierto, ¿por qué no aplaude el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, el Partido Nacionalista Vasco no suele aplaudir habitualmente. De hecho, alguien me recordaba ayer que nosotros no apoyamos ni siquiera las intervenciones de los miembros de nuestro propio grupo. A nuestro portavoz y a otros miembros y diputadas de nuestro grupo le suelen aplaudir otras bancadas y nosotros nunca aplaudimos. Esto es muy estilo PNV. Pero es verdad que no solemos aplaudir los discursos del rey, y el de ayer reconocerán públicamente todo el mundo que, hombre, no fue precisamente un discurso hecho para que el Partido Nacionalista Vasco aplauda. Nosotros mantenemos el respeto institucional, estuvimos allí porque además se abrían las Cortes en las que nosotros participamos. De hecho, después alguien también se ha escandalizado por el momento del pasamanos, es algo que siempre solemos hacer también, por esa cortesía y ese respeto institucional, pero no aplaudimos, no compartimos el discurso de ayer del rey, que volvía a hablar de una unidad de la nación española sin reconocimiento al resto de las naciones que participamos también en el Estado español. Y es una vez más, posiblemente además ayer no era el momento para hacer ese discurso, quizás era más de otro momento en el que él, bueno, por su responsabilidad institucional y porque además cree en lo que dice, lo puede hacer. Nosotros no lo compartimos, pero desde luego ayer y en el comienzo de la apertura de un nuevo curso electoral o una nueva legislatura en un Parlamento en el que además se ha llegado a un acuerdo para una formación de gobierno con diferentes fuerzas que están pidiendo y han firmado incluso el que se avanzará en un reconocimiento nacional, bueno, creo que lo de ayer sobraba.
Pues si echas a ducha, presidenta del Bizkaia Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco.
Que tenga buen día, es que ricasco.